cayó el perro. Nuestra sección destinada a las cuestiones relacionadas con los animales. Uh-huh. Nos llaman muchas personas que ante la enfermedad del pichicho o del sábalo no saben cómo reaccionar. Uh-huh. Y aquí tenemos verdaderamente un catálogo de percances que los animales pueden soportar y la mejor manera de socorrerlo, llegado el caso, ¿no? Por ejemplo, se le metió algo en la nariz o en el oído al perro. Si algún elemento se hubiera metido en la nariz de su perro, señora, advertirá que estornuda mucho. Claro, porque el perro no le puede decir, ay, 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 se me metió un cuerpo extranjero en la nariz.
No.
Tiene que advertirlo usted, tiene que ser muy psicólogo usted para darse cuenta, ¿no es cierto? Usted se da cuenta enseguida, porque es muy psicólogo.
Yo no soy muy psicólogo, soy psicólogo.
Más.
No, ni muy, ni un poco, psicólogo.
Un poco, bueno, por la mitad. Regular, del montón, en una palabra.
No, no lo permito.
Bueno, usted que se da cuenta de la mitad de los perros que tienen algo en la nariz.
No, pero...
la otra mitad se le escapa.
Pero usted no se da cuenta del síntoma por la psicología del perro, sino por la
respuesta. Yo soy muy psicólogo, enseguida me doy cuenta cuando el perro está triste o cuando me engañan. ¿No es esa la psicología?
No,
yo quería eso. En el barrio yo soy muy psicólogo, yo lo miro a un tipo y digo, miente.
Claro, sí, por el gesto, ¿no?
Claro,
el tipo, la mirada.
Con solo una mirada usted ya le saca todo,
¿no? Bueno, justamente la mirada no tiene que ver con la psicología. Lo que tiene que ver con la psicología es la palabra, no la mirada. La mirada es un diagnóstico más médico. Es
igual de mágico, pero con otra cosa.
Y las palabras son un poco más.
Bueno, en todo caso, se le metió algo en la nariz al perro. Usted, fíjese, si estornuda mucho. O sea que un perro estornuda es raro, ¿no?
Uh-huh.
Así que cuando estornuda es porque seguro que tiene algo adentro.
¿Cómo lo revisa?
¿Eh?
¿Cómo hace para saberlo? ¿Cómo lo revisa el perro?
Pues mira, dentro de la nariz, claro, tiene algo.
Lo agarra y
más fácil, mira,
con una linterna.
Otra de las posibilidades es que algún elemento, por ejemplo el bismuto, algún elemento de la tabla de Mendeleyev, ingrese en la cavidad del oído del ya mencionado perro. O también del gato. En general, esto es responsabilidad del nene de la casa, que suele experimentar con la mascota y le mete cosas por donde puede. Ah, no hace más que meterle cosas dentro al perro. El pobre voy, viene y parece una maraca. Incluso en las fiestas utilizamos al perro para marcar el ritmo, ¿no es cierto?
Sí, claro.
A mi señora que no me deja venir, porque le mete cosas dentro, por el oído, por las narices, por donde puede.
Sí.
Generalmente bolitas, municiones, tuercas y tornillos.
Ajá.
Y ya está tan lleno de ellas que al agitar el perro
suena,
ahí está, suena así. Ajá. Entonces, sí, como a falta de maracas, cuando hacemos alguna fiesta, agitamos al perro. Estamos pensando incluso en regalarle otro perro a nuestro hijo para que también haga el mismo procedimiento y tengamos ya el juego completo de maracas.
Ajá.
¿Eh? Bien. Sí. De todos modos, ¿qué puede hacer usted, señora, cuando se da cuenta de que el perro tiene algo dentro? Parece que cuando tiene algo en la oreja, rasca la oreja contra el suelo. Es una pésima costumbre rascarse la oreja contra el suelo. Yo le digo la verdad, cuando me tengo que rascar la oreja, sí, uso el dedo que se llama justamente auricular,
sí,
que nosotros que el meñique,
sí,
me lo introduzco en la oreja y con unos movimientos disimulados.
No es fácil disimular.
No es fácil. En general hay que agacharse, atarse los cordones y hacerlo bajo la mesa.
Ajá.
Bueno, pues entonces me rasco. Pero nunca froto la oreja contra el piso.
Claro, el piso es liso. Tendría que buscar
alguna vereda abrasiva para rascar, claro, la oreja. Pero igual es un poco incómodo ir caminando, estar en una fiesta y de repente acostarse en el piso y empezar a frotar, claro, la oreja contra el suelo. Pueden llegar a pensar mal.
¿Y qué le parece?
¿Usted por qué me toma? Dice, sí, bueno, no, me estaba rascando la oreja, señor, retírese.
Ah, está buscando.
Claro.
Pero usted es humano.
Mi mano,
su mano izquierda.
No,
mira, usted es...
su mano, sáquela de ahí, que yo me estaba rascando la oreja y usted me interpretó mal, señor.
Bueno, Pero digo, el perro, por eso no le queda otra.
Salga de encima.
¿Qué? Que al perro no le queda otra.
¿Cómo no le queda otra? ¿Qué quiere decir no le queda
otra? Que no tiene otra opción.
Otra más. Eso es mejor.
Sí, el perro no tiene otra opción.
Le queda otra oreja.
Claro.
Claro, porque la otra ya fue obturada por mi nene.
Y ya no.
Y si le metió...
Tanto daño le hizo, pobrecito.
Ah, pobre.
Ahora, pero ¿por qué?
Le metió un florero.
Ah. Pero me quedé pensando, ¿no? Eso de la opción. Si el perro se puede rascar.
Sí.
Incluso cuando tiene una puya, el perro se rasca.
Lo que
¿por qué no puede rascar?
Lo que haber estudiado.
¿Por qué no puede rascar la oreja?
Veo que no es psicólogo.
No, ¿por qué? No sé por qué, señor.
¿Por qué contra el tipo?
Porque el perro lo que quiere decirle es, mira, me estoy rascando la oreja de un modo heterodoxo. Quiere decir que algo tengo dentro. Es un mensaje que le está dejando al perro.
Ah.
En el lenguaje perruno, rascarse la oreja contra el piso significa, tu hijo me metió un florero en la oreja.
Incluso en los ideogramas chinos.
Sí, sí.
Bueno, está bien, puede ser, por decirlo, está muy molesto. Y si le entra algo en la nariz, ¿qué? ¿Se rasca la nariz contra el piso?
No es así tan sencillo el perro y tan elemental.
¿No?
No,
¿más complejo?
Es más complejo, no lo entiende. Ay, según donde me hayan puesto algo, me lo rasco contra el piso.
Por ahí la oreja contra el piso, ¿no?
Claro, si es que la oreja contra el piso, si es que la nariz contra las paredes,
ajá,
si es que llueve, no sé.
Sí.
Lo habitual, sin embargo, es que el animal sacude insistentemente la cabeza, como diciendo, qué barbaridad, ¿no?
Claro.
Refiriéndose a la conducta de su hijo.
Claro, del nene,
así
de podrido, el pibe, no ve venir.
Y exprese dolor cuando le tocan cerca del lugar donde le introdujeron el ya mencionado objeto extranjero.
Sí.
Cuando a usted le toca cerca, el perro dice, ay, ay, ay.
Si se queja, pobrecito.
Claro, ay, 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 ay. En ambos casos, no sé cuál era el otro, lo aconsejable,
ajá,
sí, es muy aconsejable,
Sí.
Le voy a dar un consejo.
Ah, bueno.
Es intentar retirar el cuerpo extraño con una pinza, con una pinza de superficie plana, no, de depilar.
No una picoloro.
De depilar, por ejemplo, dice.
Ah, ¿cómo es
depilar?
Por ejemplo,
ejemplificar. Exactamente, usted se saca un pelo y lo pone de ejemplo.
Claro.
Eso es depilar, por ejemplo.
Claro.
Este pelo, por ejemplo, dice usted,
es de X lugar.
Claro.
Claro.
Donde justamente me acaban de introducir un florero. Hágalo con sumo cuidado para evitar que el objeto penetre todavía más. Bueno, pero no con cuidado. Hágalo en tal caso para afuera.
Y lo que pasa es que cuando usted está buscando el objeto,
sí,
por ahí no se da cuenta y lo empuja más hacia adentro.
Por ahí le mete el florero más todavía,
claro,
queriéndolo retirar.
Claro.
Cuando quiere acordar ya está tan adentro que...
Más vale dejarlo.
Más vale dejarlo y comprar otro perro.
O si no, que quede parejo, que le salga por las dos orejas al florero.
En caso en que no se pueda resolver el problema, como ya me lo veo venir, que no se puede, ¿no?
Pobre animal.
Llegue a su mascota al veterinario lo más rápido posible y déjeselo a
él.
Una vez en el consultorio, tal vez se deba emplear anestesia para quitar el elemento. ¿Cómo? ¿Usted le dice anestesia y sale?
No, pero la anestesia impide, evita, mejor dicho, que el perro sienta dolor cuando le extraen el objeto.
¿Qué impide, evita, es mejor dicho, que impide?
Porque el dolor es algo,
bueno,
digamos, más evitable que... Sí. Así debe ser impedido.
¿Y cómo...? Pero yo no me importa si le duele al perro.
¿Cómo que le importa?
Escúchame, ¿quién paga? Soy yo.
Si usted se toma el trabajo,
si no cualquiera...
Ir a la veterinaria, llevarlo... Es porque...
Va a ser...
Usted en el fondo lo quiere al perro.
Sí,
se toma toda esa molestia.
Eso yo, ¿no? Porque necesito un perro en buen funcionamiento, ¿no?
Lo quiere si está sano el perro.
Claro, ya no.
Ya está de ahí rascándose la oreja contra el piso en vez de correr al diariero.
¿Para qué lo quiero el cuadro?
Ajá.
Pero, compro otro y listo.
Se lo anestesian y así no lo duele y ya puede trabajar con más tranquilidad.
Sin que lo moleste el perro con tanto ladrillo.
Exactamente.
¿Verdad?
Aparte el perro se defiende, le digo.
Ah,
se le va a pegar.
Pero como si encima... Que le estamos sacando algo, se defiende.
¿Qué sabe?
¿Por qué no se defendió cuando se lo ponían el floreno? Se defiende ahora.
Porque que se lo puso con su hijo, que es el dueño, y el perro, entonces,
cualquier cosa al dueño.
Sí.
Bueno, después, cuerpos extraños en las patas, entre los dedos y uñas.
Tierra se llama eso.
Cosas negras y chatas que cunden entre los dedos de las patas.
Claro, mugre eso.
También puede ocurrir, dice aquí, que se haya inmiscuido, el doctor se me inmiscuyó un floreo. Si se haya inmiscuido algún elemento en estas horas del cuerpo del animal, ¿no?
Entre
usted notará que su mascota se lambetea en el lugar.
Sí.
Ajá.
Larga el perro chancho.
Sí, adelante la gente,
sí.
La
gente,
sí.
Señora mayor ahí.
Y a vos te voy a dar por
poner el florero. Sí.
Me perdí un jarrón que me habían regalado en Radio Continental. Cuando cumplimos 20 años.
No hagan cosas que el perro imita, ¿ves?
Sí. Usted no está... Bueno, lo primero que debe hacer es higienizar completamente la zona,
uh-huh,
utilizando agua oxigenada y algodón. Bueno, y extraiga el elemento, que en algunos casos empleando una pinza de pilar, la misma,
sí,
la misma de siempre, una pinza de pilar, por ejemplo.
Uh-huh.
Bueno, si la tarea se complica, recurre al veterinario o échelo a la calle al perro. Bueno, si se traga algo el perro, ¿qué hacemos?
Uy, Dios, qué perro.
Como el perro de los dados. Según el valor de la cosa que el perro se haya tragado, ¿no? Si traiga algo valioso, imagínese, no hay más remedio que...
Hay que abrirlo.
Hay que abrirlo.
¿Se lo va a sacrificar al perro, no?
Hay que abrirlo. Una vez se me tragó 500 pesos en moneda.
¿En moneda?
En libras de esterlina.
Un perro con una alcancía.
Parecía una alcancía.
Después se confundió su hijo.
Sí, sí. Se confundió porque le habíamos regalado para fomentar su afán de ahorro.
Sí.
Una alcancía con forma de perro.
Un chancho de
alcancía. El chico que no tiene mucha memoria visual agarró al perro y empezó a buscar la hendidura.
Sí.
Para meterle unas libras esterlinas que le había regalado mi cuñado, que es pirata en Inglaterra.
Pirata,
Y bueno, al final, no sé cómo el perro apareció con las libras esterlinas que se las hizo tragar.
Ajá.
Y eran como 500 pesos.
Hombre.
Sí, bueno. Lo sacudimos.
Uh-huh.
Lo único que escupió fue 20 guitas que se había traído a tragar en otro momento.
Sí, bueno, de Argentina. Eso no, eso guardártelo.
En ese caso, ¿qué se puede hacer, doctor? Buenas tardes. Tengo un perro que se ha tragado 500 pesos en libras esterlinas.
Ajá.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a sacarle unos rayos X.
Sí.
Ajá. Para ver si efectivamente... Para ver dónde están los...
No, que le estoy mintiendo yo.
¿Para qué va a venir a gastar plata?
¿Para qué va a gastar plata de vos? Porque soy estúpido. Le digo, vea, le digo que se tragó libras esterlinas, es porque se tragó libras esterlinas.
Bueno, pero ¿usted lo vio al perro tragarse la libra esterlina?
Casi podría decir.
No, casi no.
Vi las libras esterlinas.
Vio el perro.
Vi su ausencia, vi el perro, lo sacudí.
Ahí está.
La
tierra de...
Mucha casualidad, ¿no?
Bueno, a ver.
Vamos. ¿Qué podemos hacer?
Y si... Tenemos que ubicar dónde están las libras
esterlinas. ¿Dónde van a estar?
¿Dentro del perro?
¿Pero qué parte del perro?
¿Qué del cerebro van a estar?
El perro no es un toro.
Usted cuando se traga algo, ¿a dónde le va?
Claro.
Puede quedar en la tráquea, puede estar en la laringe, en la faringe,
el perro no elige el lugar,
en el
intestino. Lo voy a meter, no.
Sí.
El perro, nada, se lo tragó.
Uh-huh.
¿Qué podemos hacer, doctor? Se lo pregunto por quinta vez.
Bueno, lo más probable es que tengamos que intervenir.
Uh-huh. Sí, para eso lo llamo, para que intervenga. Haga algo.
No, que intervenir quirúrgicamente al perro.
Ah, operarlo, quiere decir usted.
Exacto.
O intervenir quirúrgicamente es lo mismo que una operación, pero más cara.
Es lo mismo, sí, hay que operarlo.
No.
¿Sí?
Y bueno, pero mirá, ya, apúrese porque...
Pero espere, porque por ahí según lo desubicado, a lo mejor la operación es muy arriesgada y yo le tengo que decir si el perro corre el riesgo.
No, espere, espere, a ver, ¿cuánto va a salir la operación?
Pues si sale más caro que lo que se trae el perro...
Sí, déjeselo allá.
No, pero escúcheme bien, al final... Es por el perrito, no por las libras.
Usted lo hará por el perrito. No, tiene razón el cachañado, porque si me saca la gerencia libre me cobra 500 libras.
Claro. No, quédese tranquilo, yo no le cobro nada, pero me quedo con el tejido patológico, es decir, con lo que le sacamos. Se sabe que eso va todo a biopsia.
A ver, claro, a ver si la libra esterlina es maligna o benigna.
Y todo lo que se saca de una operación se manda a biopsia.
Y digo, no se puede sacar, digamos, con un imán, con alguna cosa así.
¿Cómo con un imán?
Claro, le mete un imán en la boca y empieza...
Y segundo, si, viene. Si lo tiene cerca de la boca, a lo mejor funciona.
Claro, pues bueno, no importa. En todo caso, si un perro se le desmaya, ¿cómo sabe que está desmayado el perro?
Usted se va a dar cuenta porque le cuelga la lengua.
¿Algo a usted o al perro?
Al perro.
¿O el perro se le cuelga a usted la lengua?
No, el perro cuando se desmaya...
O sea, porque por ahí está durmiendo o está muerto... claro, y uno lo quiere reanimar al perro...
Pero si está muerto se va a dar cuenta también porque se va a poner duro.
Ajá,
bueno. La rigidez...
Bien, bien, sí, es mala consejera. Fíjese bien ahí lo que cuelga... ¿Y qué después? Yo le tiro un balde de agua, ¿no? Al perro cuando está desmayado.
¿Por qué se le ocurre que un balde de agua? Eso no está dormido, está desmayado.
Para que vuelva en sí el perro. Sí, y si está dormido le tengo que tirar un balde de agua.
No, pero lo podría
despertar. No hay que dejarlo dormir al perro. Hay que, no. Cuando lo ve dormido tiene que un balde de agua. Pero si no después se hace sobón.
Claro, viene un ladrón y lo
yo cuando lo veo al perro, sin un balde de agua.
Se deja dormir loco.
No es hora de dormir todo el día.
Claro, todo el tiempo. ¿Y usted qué sabe cuáles son los horarios de dormir del perro? El perro tiene su ciclo natural,
el perro vive
su ritmo biológico.
El ritmo biológico, vive en mi casa a las 10 de la mañana todo arriba, señor. Bueno, no, tengo un pito vigilante que lo toco.
No madruga mucho, le digo. Mañana es tarde.
No, no, es tarde. ¿Usted a qué hora se levanta?
Yo, 8 de la mañana todos los días.
8 de la mañana.
8,
sí,
y a las 5 se acuesta.
Sí, vale. Se levanta para
la familia. 8 de la mañana, se había atendido a consultorio.
Digan, ¿qué? ¿Ya le cae? ¿A qué está loco?
¡Hola, rica! ¡Hola, el invierno! ¡Ay, que está muy loco!
Es frío, 8 de la mañana.
Y eso sí que no lo cura más.
No.
Al de las 8.
A las 9 llega el paciente.
Ay, así que se limpia, ¿no?
Le echa baldeo un poco.
Me levanto, me baño.
Le echa desinfectado.
Correcto.
¿No es cierto? Un poco de...
Saumerio
pone ahí, saumerio.
No, a la mañana no, porque el del humo es...
No hace unos rituales, hay una cosa para espantar las comunes.
Unas abluciones, ¿qué quiere que haga a la mañana?
Sí, bueno, no.
No hago nada, pero bueno, aireo un poco el consultorio.
Porque...
si es necesario, trato de aclimatarlo.
¿Cómo aclimatarlo?
Si está frío, pongo el aire acondicionado en calor.
Y lo pone frío.
Y no lo pongo en
frío. Ah, verdaderamente, un científico.
Claro. El loco con frío no se suelta.
Sí,
mucho, ¿no?
No. Ahí
está como...
Ya le castañetea los dientes. Usted cree que es el loco y es de frío.
No se libera mucho. Ahora, el primer paciente viene y le dice, qué frío, hasta que la ropa le dio todo eso.
Porque el invierno me vuelve loco.
O va derecho al... Va derecho al tema. Usted no tiene...
No, yo creo que van derecho al tema. Salvo que él le hace perder tiempo para que dure mal tratamiento.
Claro. No, sí,
y el paciente le dice, escúcheme, no me pregunta ni cómo me va ni nada. Sigo con el complejo de persecución,
ajá.
Sigo con esto, con el otro, anoche me soñé tal cosa, anoche me soñé que... y así.
Por lo general no es así.
¿Cómo es? A ver, llega el tipo, ¿no es cierto?
Sí, tempranito.
Tempranito, a las 8 de la mañana. Que hace alguna expresión, ¡ay!
Ustedes ahora ya... Está dormido.
No,
después uno despierta un hora antes.
Con el cuarto paciente. Pero mejor porque los cuentos que le va a contar son más frescos.
Claro. Ya hace un ratito.
Claro, es en el colectivo.
Claro.
Y entonces...
¿qué? No, entonces obviamente lo recibe, lo saluda, lo hace pasar, le indica que se acueste.
Claro.
¿Sí?
Todo igual que...
Como todo. Mira, y este era el tema que se arma, a veces se empieza a hablar de algo cotidiano, algo que acaba de pasar en el día, y se van... encadenando, o sea, una concatenación
una
de temas.
Trae la otra, veo como es.
Exactamente. Yo tardamos siempre en el inconsciente.
¿Sabes por qué le estoy preguntando? Porque yo mañana empiezo un tratamiento.
Ah, ¿un tratamiento psicológico empieza mañana?
Sí, mañana.
No me digas, ¿por qué? ¿Cuál es el
causa? No, porque me lo dan gratis en la mutual.
¿Y qué tiene que ver? ¿Y usted lo necesita?
Y no sé, pero siempre es bueno.
¿Está incluido?
Hacerse un chequeo.
¿Cómo un chequeo?
Claro.
No, en todo caso, parece que no empecé un tratamiento, ahora una evaluación psicodiagnóstica.
Claro, pero no sé yo cómo empezar, ¿qué le tengo que decir yo?
¿Es la primera vez que va a ir?
Sí, la primera vez. La segunda, la primera vez fui para que el tipo me viera la cara y lo planteé un poco.
Me tomó los datos, ya habló.
Es un psicólogo ese muchacho.
No. Sí, espero.
Te mira y ya te dice, este sí, este no.
Ajá.
¿Y empiezo yo o espero que el tipo me pregunte? A ver, sé cómo anda,
No. El psicólogo le va a preguntar cuál es el motivo de la consulta, ¿qué le va a hacer? Si es la primera vez que va a hablar.
¿Cuál es el motivo de la consulta?
No, sí, le va a preguntar.
A ver, ¿qué le pregunta? ¿Cuál es el motivo de la consulta?
Sí, sí. Puede preguntarlo de varias maneras, ¿no? Preguntarlo, bueno, a ver qué le está pasando, porque le parece usted que necesita
un tratamiento. Bueno, a ver qué le está pasando.
No, bueno, cada psicólogo utiliza su modo y de acuerdo con el paciente en particular.
Cada psicólogo utiliza su modo. ¿Y yo qué le digo?
¿La verdad?
No, creo yo.
Pero eso, todo eso de parado, ya él
de
está
parado, ya está echado.
No, si es la primera vez no lo va a costar, lo va a hacer sentado.
Ah, si es la segunda vez.
No, la segunda tampoco lo va a costar.
¿Qué espera?
Espera que se realice.
¿Qué clase de persona es?
No, hasta que no se haga el contrato analítico no puede tirarlo.
No, a mí ya me lo hicieron. Ya vengo con un contrato analítico que me lo hace la mutua, ya directamente...
¡No se lo hace eso, el contrato analítico!
Sí, ya me descuentan una parte.
¿Qué tiene que ver eso con el contrato analítico?
¿Un contrato? ¿Qué es?
Contrato analítico es cuando usted pacta con el psicólogo, cuando acuerda con el psicólogo, que va a iniciar un tratamiento
con el diablo y ahora con el psicólogo.
Con polenta rara, ¿no?
A cambio de tu mente, te doy riquezas, placeres,
y ahora mirá lo que
no sea mío. Dice el psicólogo.
Bien. Mira, y ahora con cualquiera pasa.
Claro.
Ajá. Entonces usted arregla bien el contrato analítico con el psicólogo. ¿Cuántas veces por semana va a ir? ¿Cuánto va a pagar?
Es un pacto diabólico una vez.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Pero era un demonio de lo último que vino. Y en mi barrio, los demonios que vienen son de última.
¿Tiene la reta?
Vas a comprar alma en mi barrio y ya están todas perdidas. Vino el tipo, el timbre dice, del infierno, fiera, me dice.
Piedra.
Porque yo le atendí de arriba y digo, ¿quién es? Ella del infierno, piedra, ¿quiere vender el alma? Le digo, pasá en otro momento. Que en este momento estoy perdiéndola. Me estoy condenando en este mismo momento.
Claro, yo solo.
No, y al rato viene y dice, mire, acá yo estoy trabajando recién empiezo, estoy haciendo algunas promociones del infierno.
Ajá.
Dice, mucho no le puedo dar a este muchacho, dice, porque...
Es un plan humilde.
Un plan humilde, por eso estoy vendiendo almas que ya estaba medio regalada.
Uh-huh.
Pero usted le puede sacar algún alma como la suya, dice, que ya está recontra condenada, por ahí pacta conmigo... Y le saca algo.
Claro, no le digo un amor, pero...
No, le digo, ¿qué me puede dar? Ahí, dice, mira, acá tenemos la promoción Boleto Capicúa.
¿Qué? ¿Cómo es eso?
Le dejo sacar un Boleto Capicúa y ya tu alma es mía. Cosas pequeñas, no estamos hablando de un alma que está en discusión. Una bonificación y ya él se asegura de que yo no lo voy a redimir.
Ajá.
Pero son para almas que no tienen mucho interés para ellos.
Claro.
Yo me dijo, no, yo más que eso puedo dar, a ver qué me queda acá.
Bueno.
Que le den 13 facturas en la panadería. Y le digo, aunque sea una rifa. ¿Quién sos? San Francisco de Asís. Y no arregle,
¿no?
No, tómatela.
Muy bien, me parece muy bien.
Después la vi a la vecina de al lado alardear con un boleto capicú.
Ajá.
Dice, mire lo que me he sacado. Bueno, últimas consideraciones acerca de la carne para el perro. Alguna sensibilidad al perro, le estoy consultando, ¿cierto? Carne podrida. O carne, cuando la carne está mala,
sí.
Se la dan al perro para que se la coma.
Ajá.
¿Es bueno eso, doctor?
No.
O sea, el perro es, como yo supongo, inmune a la podredumbre de la carne.
No, señor.
Se come cosas sucias, se caen al suelo, se la dan al perro. El perro se la come y no dice nada. El perro es que contaminación, el perro se la come y está fresco.
Uh-huh.
Con la carne podrida pasa lo mismo. Yo le puedo dar, ponerle un chorizo podrido al perro.
No.
Y el perro, no, déjeme terminar. ¿Eh?
No. No, no puede. El perro es un organismo vivo que...
Déjemelo anotar, déjemelo anotar. A ver, ¿cuál es el motivo de su...? Ah, no, no.
Cuida organismo vivo.
Cuida.
¿Cómo le
puedo dar organismo vivo, canejo?
Cuida el organismo. Ajá. Organismo de puto
perro. Sí, no, organismo y vivo, son dos.
Ajá. Bueno,
a las viejas.
El tema es que el perro tiene que comer alimento en buen estado, ¿sí? Porque si no se va a intoxicar.
¿Y por qué la gente le tira cosas al perro?
¿Está mal que le dé un hueso, por ejemplo?
¿No le toma los dientes? ¿No le favorece eso?
Sí, el hueso sí.
Sí, no el de pollo.
De pollo no, porque se astilla.
Ah.
Entonces al astillarse el perro se lo puede clavar. Es como uno.
¿Y cómo el avestruz, por ejemplo, se come cualquier cosa? Y no le pasa nada.
Sí, yo no sé.
O no nos enteramos.
Claro.
Porque sale rajando. Claro, sale rajando y quién anda viendo si se muere o no se muere.
Claro. En el medio del campo. ¿Cómo sabe cuál es el avestruz que comió ahí? Son todos iguales.
Pero yo le digo, pues yo al perro le doy todo, le doy de todo.
Ah, ¿sí?
Sí.
Pero le sobró fideo, le sobró...
Es un perro un poco omnívoro, se come cualquier cosa.
Ajá.
Sí. La otra vez se tragó 500 libras esterlinas.
Ah.
Sí. Luego aquel se lo llevé a un cirujano para que le sacara las libras.
Sí. No se las hizo de una.
No, pero me pichuleaba con el cambio. Las cotizaba de altísima. Bueno, ¿qué hago con él? ¿Pero se lo dejo?
Sí, ¿por qué no lo deja en observación?
Como una observación, usted que lo deja ahí, lo
mira. Exactamente.
Bueno, cuando usted va a un hospital y lo tiene en observación, ¿qué? ¿Lo tiran al lado de la camilla y lo empiezan a mirar?
No, señor.
Está en observación todavía.
¿No? Tiene que estar 48 horas. Ese. Un tipo que... ¿Sabe los ojos grandotes? No.
Observación.
Quiere decir justamente que
levanta,
lo están teniendo la bajo control, que le toman los signos vitales cada una hora, cada dos horas.
Pianista.
Así que bueno, eso quiere decir, le vamos a tener la observación al perro, le vamos a tomar la temperatura.
No se lo dejo, pero ¿yo qué garantía tengo que usted me lo devuelve? Me tiene que dar una contraseña.
Pero que usted cuando va y es con familiar internado,
le pide una contraseña, sí.
Pero lo conozco,
le pido un cartón.
Un número
parecido en el hospital, yo cuando interno a algún pariente, le digo, déjeme, por favor, algún número, alguna cosa.
¿Qué crees eso, sobre todo, que dejan
el cartón? Bueno, yo tengo, por ahí voy a buscar, y yo vengo a buscar a mi pariente, ¿qué pariente? Acá no, ¿dónde está el cartón? Para retirarlo tiene que mostrarme...
Claro, y el color del cartón.
¿Lo siente que es? El amarillo 7.
Ajá.
Sí, digo, lo entendé porque justamente...
No, no, bien.
Patiti.
Pero, bueno, déjelo... Ya está, yo lo conozco, quédese tranquilo, yo le cuido, el perro lo...
No, bueno, está bien. ¿Y no tiene miedo que yo venga y me lleve otro perro?
¿Cómo se va a llevar otro? Yo conozco a mis pacientes. Quédese tranquilo, yo sé cuál es el suyo. Este es el suyo, ¿no?
No, este.
Ah, pensé que era este.
No, no, este.
Ajá, bueno, está bien, yo lo cuido este. Entonces.
Bueno, yo le voy a confesar una cosa, yo soy un poco demasiado cuidadoso porque cuando yo era chico me dejaron en observación.
¿En un hospital?
Sí.
¿Cuánto? ¿Un día?
No, me dejaron. Mi padre se olvidó una cosa, la otra.
No me voy ocupado.
Sí, se olvidó de irme a buscar y me estuvieron observando todo el tiempo. Ahora cuando yo pasé un año que me estaban ya observando, ya me estaban pasando de ojo, yo de tanto mirar. Estaba ojeado.
Dolía
la cabeza, me mareaba.
No cesaba.
Dice, bueno, dice, lamentablemente, sus padres no vino a buscarlo, yo no tenía nada, me dejaron ahí. Haciendo pequeñas comisiones.
¿Usted se crió en un hospital?
Yo me crié en un hospital, efectivamente. Me dejaba ahí a las operaciones, le hacía mandado a los que estaban operando. Andaba a comprarme un ovillo piolín que se me acabó. Andaba a traerme cigarrillos. Estaban operando yo ahí en las operaciones. Pon el dedo.
Ah, para hacer el nudo.
Ah.
Ah, sí. Estamos aprendiendo, me imagino.
Escupí aquí.
¿La inyección?
Claro, cuando van a dar una inyección.
Escupí, le digo.
Escupí.
Ajá, apuntale vos. Pero supongo que usted habrá aprendido mucho.
Aprendí mucho, mirando.
Sí.
Ajá. Lo que vale la práctica, ¿eh?
Claro, ¿qué sabe colocar una inyección?
Sí, bueno, pero no importa eso. Y bueno, me dejaron ahí. Hasta que un día estaban operando un señor,
uh-huh.
Y me dice, poner el termómetro.
Uh-huh.
Y le voy a poner el termómetro en la boca, uh-huh. Y lo miro a los ojos y era mi padre. Uh-huh. Y él me vio también. Sí. Y yo le digo, hijo de mi alma.
20 años después.
Sí. No recuerdo tu nombre, pero eres inolvidable para mí. ¿Cómo es que no nos vimos durante todo este tiempo? Oh padre, dije yo, mientras se metía el termómetro en la boca, ¿no? No fue la casualidad la que nos separó, sino que tú me dejaste en ese mismo hospital para que me observaran y no viniste a buscarme. Ah, ¿y cómo estabas? Se interesó por mi salud.
Ah, se preocupaba.
Medio no lo entendía yo porque ya hablaba con el termómetro en la boca. Y dice, bueno, ahora nos reuniremos para siempre, ¿no? Pues lo dormimos, lo anestesiamos, lo operamos. Se volvió en sí, se olvidó.
¿Y se fue?
Se fue, también un saludo. Bueno, hasta luego, flaco.
Un flaco, ¿eh?
Le dio de propina una libra esterlina.
¿Y qué hizo con la libra esterlina esa?
Me la guardé. Iba a dar un beso, pero me la guardé.